This morning I watched President Obama talking about Gitmo, right? Guantanamo Bay, which, by the way, we are keeping open, And we're going to load it up with some bad dudes, believe me. We're going to load it up.
Y a quien escuchábamos era a Donald Trump en plena campaña electoral anunciando que iba a mantener abierta la cárcel de Guantánamo y que la iba a llenar de chicos malos. Y vamos a hablar seguidamente con una periodista uruguaya que formó parte...
Argentina-Uruguaya.
Nunca uruguaya. De corazón, podemos decir.
De corazón, sí.
Que es lo más importante, ¿no? Diana Cariboni, ya la decimos, bienvenida. Periodista y editora, redactora de la agencia Sputnik, colaboradora en The Guardian, y ella fue parte de un puñado de periodistas internacionales, nos sobran los dedos de las manos para indicar ese número, que después de la asunción de Donald Trump ingresaron a la cárcel de Guantánamo. Y ella fue hasta allá motivada por una investigación que viene llevando adelante, que se va a convertir próximamente en libro, y ya hizo algunos adelantos, no del libro, pero sí de la visita a Guantánamo, a través de los despachos que envió para la agencia Sputnik. Bienvenida, Diana Cariboni, un gusto que estés por aquí.
Muchas gracias.
Y vamos a decirle también a los oyentes que Diana Cariboni, además de argentina, redactora de Sputnik, colaboradora de The Guardian, es la señora de Alfonso Lesa, ¿no? Vamos a blanquear la situación de entrada, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, y nos conocemos de hace muchos años, ¿no?
Así es.
Yo fui testigo de esta historia de amor. En aquellos años en El Observador.
Así es.
Digámoslo. Pero lo que nos preocupa esta mañana es un tema realmente de extrema actualidad, como es el cierre que nunca se produjo de Guantánamo, y hasta allí fuiste, Diana. Decíamos, por una investigación, un libro que estás haciendo, ¿sobre qué?
El libro tiene que ver con la operación de Uruguay de traer a 6 liberados de Guantánamo, las razones por las cuales Uruguay aceptó, cómo lo hizo, por qué, y toda la interna del proceso y de la vida que han llevado los hombres que viven en Uruguay desde el fines del 2014. En particular de uno, de Jihad Diab.
El más polémico.
El más polémico. Pero el libro no se restringe a él, se ha ido ampliando cada vez más y se ha ido enfocando mucho más en la cuestión de ¿qué ha significado para el Uruguay que estos hombres vinieran aquí? ¿Cuáles eran las verdaderas causas por las cuales vinieron, que no siempre han estado sobre la mesa? ¿Y cuáles fueron los compromisos que Uruguay asumió para aceptarlos? Uh-huh. Y también el libro va a hablar sobre el terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? ¿Qué es la guerra contra el terrorismo? Porque creo que eso es un tema que vino con ellos también y que no se ha debatido suficientemente, o no se ha debatido como debería debatirse en el Uruguay.
Claro. Guantánamo no es un lugar turístico, no es fácil llegar, ni siquiera para los periodistas de todo el mundo, de los países que pudieran tener quizá una mayor proyección que Uruguay. ¿Cómo fue el proceso para llegar hasta Guantánamo, Diana?
Bueno, es un proceso largo. Al principio también tuve dudas sobre si valía la pena intentar ir o no, porque es un ambiente absolutamente controlado por los militares, que son los que controlan la base. Recordemos que Guantánamo es la bahía de Guantánamo, que está en el sudeste de Cuba, o sea, en el extremo opuesto a La Habana. Es una profunda bahía, es un lugar ideal para puerto militar, está muy protegido de los huracanes, y por eso siempre fue un lugar codiciado para los militares. Ahí estuvieron los ingleses, estuvieron los españoles, y desde fines del siglo XIX están los estadounidenses, que ocupan la base a la fuerza desde la Revolución Cubana, porque el gobierno de Fidel Castro les pidió que la devolvieran. Ellos no aceptaron. Es la única base militar que Estados Unidos tiene en un país que no quiere tenerla. Y en ese lugar, en el año 2002, el gobierno de George Bush inauguró la prisión militar para sospechosos de terrorismo. Entrar ahí, sí, es difícil, hay que hacer muchos trámites, hay que pasar por una cantidad de controles de seguridad, tramitar una visa especial y después ser aceptado. En algún momento uno recibe un mensaje de que fue aceptado.
¿Eran 5 periodistas y 2 reporteros gráficos, creo?
Sí, en realidad el contingente inicial éramos solamente 5, después se sumaron 2 reporteras que estaban en Guantánamo por otro asunto, que estaban siguiendo las audiencias de las comisiones militares. Hay algunos pocos juicios que se van a hacer en Guantánamo, todavía no empezaron los juicios, y ellas habían ido por esas audiencias que se suspendieron, y entonces pidieron permiso y se sumaron, entonces éramos 7 en total.
Pudiste hacer esta visita gracias, entre otras cosas, a que Obama no cumplió con su promesa de cerrar la cárcel de Guantánamo.
Si no, cuando yo empecé los trámites, que fue como en mayo del año pasado, ya parecía muy difícil que Obama lograra cerrar la prisión antes de que terminara su mandato. Y bueno, en efecto, no lo hizo. Y la duda, cuando me dijeron que iba a viajar exactamente una semana después de la asunción de Trump, la duda era si las visitas iban a continuar o si el nuevo gobierno las suspendía. Y además también la duda era si en esa semana iba a haber algún anuncio. Como escuchábamos recién a Trump, que ha prometido volver a llenar la prisión, y están ahora dando vueltas por ahí algunos proyectos de órdenes ejecutivas en las que aparentemente ordenaría llevar a detenidos del Estado Islámico, que no hay. No hay nadie del Estado Islámico en Guantánamo. Lo cual generaría toda una nueva historia sobre la que podríamos hablar. Pero bueno, había muchas dudas sobre eso, y los militares que están en este momento a cargo de la prisión tienen muchas dudas sobre lo que va a pasar. De hecho, después de que ganó Trump, hubo una especie de asamblea en la que el comandante de la prisión tuvo que hablar con todo su personal, y varias preguntas que se le hicieron se referían a la práctica de la tortura, porque Trump también ha dicho que no le parece mal usar la tortura si eso es bueno para combatir a los terroristas. Y los militares que están hoy en Guantánamo están obligados por las leyes que están vigentes en Estados Unidos. O sea, la tortura está prohibida.
Y ellos ¿en Estados Unidos?
Bueno, pero también para el ejército. O sea, desde que Obama asumió, hubo una, digamos, se corrigió el rumbo, se corrigieron varias de las cosas que estaba haciendo Bush, y estos militares no están tan, digamos, felices por la posibilidad de que mañana venga una orden de su comandante en jefe y les diga, bueno, otra vez submarino, otra vez esto, otra vez lo otro.
Claro. ¿Cuántos presos quedan en Guantánamo?
Quedan 41. Fueron 780 en el momento que hubo más población. De esos 41, hay 26 que viven, a los que nosotros pudimos ver, que viven en, digamos, en una suerte de comunidad. Guantánamo siempre fue un complejo de campamentos, ellos le dicen expedicionarios, o sea, son esas construcciones de guerra, esas cosas que se arman y se desarman, pero ya llevan 15 años. En esos 15 años hubo muchos campos de detenidos que se fueron cerrando, algunos se deterioraron mucho, otros se construyeron de acuerdo a planos o modelos o diseños de penales de máxima seguridad de Estados Unidos, y esos 2 son los que están funcionando, el 5 y el 6. Los detenidos hoy están casi todos en el campo 6, que es un lugar cerrado de concreto, pero ellos tienen un espacio común donde pueden convivir, comer, rezar, lavarse la ropa, etcétera, y que está rodeado de alambradas y de un vidrio oscuro a través del cual los guardias los controlan, además de que todos los espacios tienen cámaras y están totalmente, incluso los baños.
Ellos, ¿no?, los ven, pero los prisioneros no ven a sus guardias.
Exacto, y a nosotros se nos pidió que no hicieran, nosotros no podíamos establecer contacto con ellos, no podíamos hablar, y tampoco podíamos hacer nada que les indicara que había periodistas del otro lado. De manera que fue una situación bastante difícil, porque uno se siente un poco como, bueno, por momentos como en un zoológico, mirando animales que están encerrados. Y también te sentís como ese paparazzi que está oculto, tratando de burlar una imagen de la intimidad de alguien, ¿no? Porque ellos estaban viviendo su intimidad ahí, estaban comiendo, estaban rezando.
¿Y tú los veías?
Sí,
los veía. ¿Accedieron al lugar donde estaban
los guardias? No pudimos, lo que está prohibido es fotografiar sus caras o filmar sus caras, porque supuestamente están protegidos por las convenciones de Ginebra.
O sea, pero podían fotografiar y filmar...
Sin que se vean sus rostros, o sea, sin que se los pueda identificar.
Y lo mismo con la mayoría de los militares.
Exacto,
no se podían.
A la tropa no se la puede identificar, se los puede fotografiar o filmar de atrás, solamente los comandantes, los jefes, dan la cara, dan entrevistas y son fotografiados y filmados.
¿Y las revisaban todos los materiales gráficos todos
los días?
Sí,
al cabo del día teníamos que entregar nuestras cámaras con nuestras memorias y ellos revisaban todo y lo que consideraban impropio había que borrarlo.
Censura. Porque,
sí, abierta. Porque además hay una cantidad de instalaciones de seguridad, de todo lo que tiene que ver con satélites, cámaras, incluso hay una serie de molinos de viento que alimentan la base que no se pueden filmar ni fotografiar. Y después hay cuestiones que tienen que ver con la ubicación geográfica de los campamentos de detención.
A ver.
La base está, digamos, sobre las orillas de la porción sur de la bahía, ¿no? Que es lo que tiene control Estados Unidos. La prisión está un poco alejada, no está sobre la bahía, sino sobre el mar abierto, bastante cerca del mar. Pero, digamos, cuán cerca del mar es un tema que los militares no quieren que se sepa. Entonces vos podés sacar fotos del mar, podés sacar fotos de los campamentos, pero no podés sacar fotos de las dos cosas juntas, ¿no?
Para que no se pueda conocer cuál es esa distancia, por cuestiones de seguridad,
se
supone.
Exacto.
¿Cómo fue el trato con los militares de la base?
El trato es muy bueno, ellos son muy profesionales, tienen... un equipo de relaciones públicas que ellos mismos se dicen periodistas, a pesar de que son militares con grado, ¿no? Pero que han estudiado periodismo, comunicación, etcétera, y que tienen un manejo muy cordial con la gente que viene. Eso sí, son muy inflexibles acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero bueno, dentro de esa inflexibilidad fue posible pedirles algunas cosas, volver a ciertos lugares, repetir esto, tratar de hacer lo otro, en fin, dentro de lo posible acceden. Bueno, uno tiene que convivir con ellos los tres días que estamos ahí, ¿no? Comer con ellos, almorzar con ellos, cenar, todo, toda la vida es con ellos, no podemos estar solos en ningún momento. Entonces, la cordialidad se hace indispensable, ¿no?
Sí, hay que convivir.
Hay que convivir.
Yo recuerdo que estando tú allá me sorprendió, me reí mucho también, un tuit que decía, ¿existe la hamburguesa Guantánamo?
Sí, existe la hamburguesa Guantánamo, existen las camisetas con diversas carteles y cosas sobre Guantánamo. Es decir, los estadounidenses tienen, no sé si es una virtud, pero esa capacidad para convertir todo en un producto, ¿verdad? Y Guantánamo también lo es ahí. De hecho, hay tiendas enteras dedicadas a vender souvenirs con cosas de Guantánamo, donde a veces el dibujito son las alambradas de púas, ¿no? O sea,
se bate este souvenir, ¿no?
¿Cómo es el lugar? Cuando llegas, ¿qué te encontrás? Porque está la cárcel, pero hay un pueblo también que es bastante lindo, hay unas playas.
Sí, es una zona muy linda del sudeste de Cuba, una zona con montañas o colinas bastante marcadas, bastante árida también. Para llegar, uno llega a la pista aérea, a uno de los dos aeropuertos militares, que está del otro lado, digamos, del lado oeste de la bahía. El vuelo es con una pequeña compañía de charter que hace vuelos al Caribe y que tiene un contrato con el Departamento de Defensa para viajar a Guantánamo.
Pero sí que llegás desde Estados Unidos.
Sí, por supuesto, no se puede pasar desde Cuba. Y después de ese vuelo, que es desde Florida, vamos hasta el ferry, se cruza la bahía en ferry, y del otro lado está la base propiamente dicha. En esa base, además de las instalaciones militares, está todos los barrios, todos los lugares donde vive la gente, porque ahí hay miles de personas, no solamente los soldados y oficiales que se ocupan de la base militar, también los que están en la prisión, o sea, el personal de la prisión es un personal aparte, son en este momento 1.650 personas para cuidar a 41 presos. Y bueno, y en ese lugar están los barrios de los oficiales, los lugares, hay hoteles, hay casitas tipo chalet americano, yo estuve viviendo en una de esas, y después están las barracas donde viven los soldados, y hay McDonald's, Pizza Hut, un cine al aire libre, una iglesia, escuelas, línea de ómnibus, es un pueblito.
Un pedacito de Estados Unidos, un pedacito. En Cuba.
¿No? Exacto.
Tú decías, Diane, sí o no, por favor.
Cuando hablamos de los 41 detenidos, yo hablé de estos 26 que pudimos ver. Pero no comenté, y esto es importante, hay otros 15 que están en un lugar secreto, que se llama el Campo 7, que por supuesto nadie tiene acceso a él. Tampoco tenemos una idea aproximada de dónde se encuentra, pero tampoco está permitido que ellos informen dónde está. Y esos 15 detenidos son los llamados de alto valor para Estados Unidos. En realidad, estos hombres estuvieron en una de las cárceles secretas de la CIA. ¿Se acuerdan que durante la era de Bush hubo decenas de cárceles secretas de la CIA en distintos lugares del mundo, en Europa, en Asia, en África? También hubo una en Guantánamo. Estos hombres estuvieron ahí y en este momento siguen en un lugar secreto. 7 de ellos van a ser sometidos a juicio. 5 por el atentado del 9 de septiembre de 2001, supuestamente son los cerebros del atentado, y otros 2 por aquel ataque explosivo que hubo contra un buque de guerra estadounidense, el US Cole, que estaba atracado en el puerto de Adén en los años 90. Ahora, los juicios a estos 7 hombres todavía no han empezado, están en audiencias preliminares. Cuando nosotros llegamos estaba terminando la primera audiencia, estaba terminando una que se suspendió, el juez decidió suspenderla porque una de las abogadas tuvo un problema de salud y no pudo viajar a Guantánamo. Pero la discusión todavía gira en torno a si la defensa de estos hombres va a poder acceder al informe que hizo el Senado de Estados Unidos sobre las torturas de la CIA. Porque en ese informe, que es secreto, hay pruebas de que los cargos contra estos hombres fueron extraídos mediante tortura, lo cual inhabilitaría los juicios.
Diana, ¿y son juicios que se hacen bajo qué ley? ¿Bajo la ley de los Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar, son juicios militares. O sea que los que están ahí es la justicia militar de Estados Unidos. Segundo, no son los tribunales militares habituales de guerra. Son unas comisiones militares. Son una cosa ad hoc que se inventó en el gobierno de Obama y que hay abogados y juristas que sostienen que su legalidad es dudosa. Por otra parte, todo el proceso transcurre en un secreto bastante importante, es decir, la defensa no sabe de qué está hablando, porque no puede acceder a los documentos, digamos, de los que estamos hablando, y la batalla legal para dilucidar si van a poder llegar a esos documentos o no va a durar años. De hecho, piensan que los juicios podrían empezar en el 2020.
¿Recién?
Sí.
¿Y ya llevaron unos cuantos años presos?
Y ya, ¿no? Llevan 15.
15 años presos.
La mayoría de ellos.
Están destinados a estar casi toda su vida ahí, ¿no?
Claro. ¿Y de aquellos 700 y pico que arrancaron en Guantánamo, cuántos tuvieron juicio?
Ninguno, prácticamente ninguno. Sí, hubo 2 juicios, 3 juicios. Un juicio a un canadiense que era un niño cuando lo detuvieron en Afganistán gravemente herido, tenía 15 años. Pasó por situaciones muy terribles en Guantánamo y en un momento lo convencieron de que si él se declaraba culpable de haber matado a un soldado estadounidense iba a poder volver a Canadá. En efecto se declaró culpable y es el único menor de edad de la historia que fue condenado por un crimen de guerra. Este chico, que se llama Omar Hader y ahora tiene 31 años, fue trasladado a Canadá hace unos 4 años y el año pasado pasó a estar libre. Todavía sigue adelante el juicio suyo contra el Estado estadounidense porque asegura que esa confesión le fue extraída a la fuerza y bajo engaño. Pero bueno, por lo menos pudo volver a su país. Después hubo otras 2 condenas, a un estadounidense y a un australiano. Condenas y juicios, es decir, nadie ha sido enjuiciado en Guantánamo. De los 780 hombres, como vemos, estamos hablando de 3 casos nada más, ¿no?
Tú decías, Diana, que entre todos los prisioneros de Guantánamo no hay ningún integrante del ISIS, del Estado Islámico.
Claro, porque recordemos que Guantánamo se abrió cuando Estados Unidos empezó su guerra, su ocupación de Afganistán.
2002.
En enero de 2002, el 22 de enero de 2002, se inauguró la prisión con los primeros detenidos que vinieron de Afganistán. Estados Unidos estaba buscando al líder de Al-Qaeda, a Osama Bin Laden, por los ataques del 9-11, y aparentemente él estaba escondido, protegido por el régimen talibán en Afganistán. Washington le dijo al talibán, entréguennos a Osama Bin Laden. Ellos dijeron, no entregamos nada. Y entonces Estados Unidos invadió Afganistán. Y ahí empezó una guerra que se derramó también a la frontera pakistaní. Y la mayoría de esos detenidos fueron detenidos en esas iniciales, fueron detenidos en esas operaciones. Entonces eran presuntos miembros de Al-Qaeda, presuntos miembros del talibán. El Estado Islámico no existía
no
en
estaba,
esa época.
Claro.
Y siguieron llegando detenidos hasta más o menos el 2006, el 2007. Las primeras actividades de lo que podemos llamar el germen del Estado Islámico comenzaron en Irak después del 2010, el 2011.
Más comenzábamos o menos. El programa con la idea de Trump de que iba a volver a llenar el penal, todo eso. ¿Qué ambiente viste ahí entre los oficiales y demás? Y respecto a volver a llenar, ¿cuáles son las condiciones que hay? ¿Existe esa posibilidad?
Sí, bueno, eso fue una de las cosas que le pregunté a los comandantes con los que hablé y ellos aseguran que en lo inmediato tendrían plaza para 200. Uh-huh. Pero advierten una cosa, ellos no quieren mezclar a los presuntos nuevos detenidos que serían del ISIS, del Estado Islámico, con los que ya están. Por muchas razones, hay razones culturales, hay razones de nacionalidad, hay razones de edad. Y además ellos hacen mucho énfasis en la buena conducta y en la obediencia. Y los que tienen ahora son todos muy obedientes. Están totalmente, digamos, domesticados, por decirlo así.
Salvo los de la prisión secreta.
Bueno, no sabemos cómo están esos. Claro. Pero lo que sí sabemos es que el Estado Islámico constituye otra generación de organización terrorista completamente diferente y ellos están muy conscientes de eso y saben que se les podría generar una situación muy compleja si mezclaran presos ahí. Por eso advierten que si tienen que recibir nuevos detenidos quieren saber en qué condiciones los van a recibir, porque además los militares están pidiendo más dinero para la prisión de Guantánamo. Ahora quieren construir todas nuevas barracas para la tropa porque dicen que están viviendo en condiciones digamos deplorables según ellos y quieren más plata para reconstruir toda esa parte de alojamiento de los soldados.
No podían sacar fotos en las playas mientras estaba la gente ahí, ¿no?
No, la gente va a la playa, hay familiares que van a visitar a los militares y no se los puede identificar. Además, en Guantánamo trabajan muchísimos civiles en las tareas más básicas, más humildes. La mayoría de ellos son jamaiquinos y filipinos. Son los que hacen la limpieza, los que atienden los bares, los que conducen el autobús, los que te atienden en la caja del supermercado. Toda esa gente va a trabajar ahí, va a vivir, va a tratar de hacer algo de dinero. No son militares y tampoco se los puede mostrar, ¿no?
Claro. Diana, por último, a Uruguay le unen a esta altura de partido lazos con Guantánamo por haber recibido a exprisioneros de aquella cárcel. ¿Cómo fue ese el proceso de adaptación de los que vinieron aquí al Uruguay?
Bueno, ha sido un proceso muy complejo. Creo que no digo ninguna novedad si afirmo que Uruguay no tenía ningún plan para traerlos, que lo único que el presidente Mujica más o menos ideó fue decirle al PIT-CNT que se hiciera cargo de ellos en los primeros meses y la decisión tanto de que una central obrera asumiera una tarea de ese tipo como la idea de poner juntos a personas que nunca habían estado juntas en Guantánamo, todos estaban en celdas, confinados a su celda. Fue una decisión que cualquiera que sepa sobre este tema dice que es errada. Es decir, no se puede juntar a estas personas a convivir, a una convivencia obligada, en un ambiente en el que además se sentían totalmente extraños. No tenían nada en común con el Uruguay, nada.
Es decir que, bueno, fue un proceso, a tu entender, desacertado.
Sí, fue un proceso que no tuvo ningún plan previo, digamos.
Hay mucho más para hablar de eso, ¿no? Podríamos hacer otro programa, sí, seguramente va a estar en el libro.
Bueno,
mucho detalle.
El libro para este año.
El libro para este año, sí.
¿Quién lo edita?
Penguin Random House.
Uh-huh. Bueno, lo vamos a estar esperando ansiosamente. A Diana Cariboni le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes. Hasta